siempre contigo. El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en el programa Voces que Inspiran, a través de las ondas libres de Radio Martí. Hoy, con orgullo, puedo decir que tenemos a un compatriota que va a compartir el espacio con nosotros, un compatriota extremadamente formidable y emocionante por su trayectoria en la lucha por reconquistar la libertad y la democracia para Cuba. Me estoy refiriendo a nuestro querido compatriota Iván Hernández Carrillo. Iván Hernández Carrillo, para que el pueblo dentro de Cuba esté bien informado, es un compatriota que nació en el año 1971. Es un hombre que, a pesar de haber nacido, educado, crecido, desarrollado bajo el sistema castrocomunista, siempre mostró su vocación de patria, su vocación de libertad, su vocación que así lo ha hecho saber a todas las grandes mayorías populares dentro de Cuba, porque primero que nada es un gran líder sindical, fue un cubano que fue expulsado de la escuela tecnológica donde estudiaba sistemas de computación, es un líder sindicalista formidable, recibió el premio Libertad en el 2009, que fue creado por Gabriel Andreescu con el respaldo de muchas organizaciones de Rumania, de Serbia, de Eslovaquia, de Hungría, de Polonia y la República Checa, entre ellas el Instituto Democracia en Europa del Este, a los que se unieron, en fin, muchísimas organizaciones. El premio Democracia también que le fue entregado, que es del National Endowment for Democracy, fue elegido también miembro del Consejo Coordinador de la Unión Patriótica, o sea, UNPACU. O sea, sé que este cubano tiene un historial dentro de Cuba que es tan formidable y tan extenso que no podemos, enumerando todas las participaciones que ha tenido en busca de apoyar y conseguir la libertad y democracia para Cuba, porque tendríamos que dedicarle el programa completo a los reconocimientos que tiene este gran compatriota. Para mí es un gran honor y me siento muy honrado de su amistad, de tener con nosotros compartiendo este programa a nuestro queridísimo Iván Hernández Carrillo. Bienvenido al programa.
Gracias, muy buenas tardes, Diego, y buenas tardes también para Marcel y para toda la audiencia que me escucha. Y gracias, estoy muy halagado, muy contento con el reconocimiento y con la bienvenida que me han hecho en el programa. Me siento como un cubano sencillamente, un cubano simple, normal, natural, uno más de estos que tiene que estar a diario en las colas, en las guaguas, en la calle, pasando trabajo, igual que un cubano normal. Y estamos luchando precisamente para que el pueblo de Cuba goce de libertad y respeto a sus derechos más elementales, los cuales han sido conculcados por la actual tiranía por más de 60 años. Para ti, Diego, gracias por tus palabras y ya tú sabes, me siento bien agradecido.
Bueno, tú has puesto de moda uno de los tantos famosos aforismos del maestro de maestros, que era don José de la Luz y Caballero. Y en uno de sus aforismos me viene a la mente que don Pepe decía: el deber debe cumplirse sencilla y naturalmente. Y tú cumples el deber tan sencilla y naturalmente como lo esbozó el maestro de maestros en la época en que la libertad, o sea, no la democracia, sino la libertad, para quitarnos el yugo español, que en aquella época comenzaban las luchas independentistas. Y don Pepe de la Luz, maestro de maestros, pues ese fue uno de los aforismos que hoy tú has puesto de moda y me vino a la mente. Y quiero decirte, Iván, que la lucha ha sido fuerte. Llevamos muchos años en esta lucha. Ya los que tuvimos que salir al destierro a principios de la mal llamada revolución, cuando estos bandidos secuestraron la isla en 1959. Nunca hemos escatimado tiempo y todas las posibilidades que hemos tenido en el destierro para tratar, primero, que no se le pusiera el yugo Castro comunista al pueblo, como sucedió ya para finales de 1961, y sin embargo, pues no tuvimos éxito en evitar que se le pusiera el yugo, pero después que se le puso ese terrible yugo Castro comunista al pueblo de Cuba, pues no hemos perdido ni un solo minuto en pensar que tenemos que quitarle ese yugo, y el tiempo ha sido largo. Y ustedes, las nuevas generaciones dentro de Cuba, y tú, que eres uno de los millones que han nacido dentro de Cuba después de 1959, pues es formidable que estén absolutamente convencidos que el sistema no funciona, que las dictaduras no pueden mantener a los pueblos subyugados por toda una vida. Y nosotros hemos tenido la desgracia de tener esta esclavitud y la persecución de este gobierno al pueblo cubano por más de 60 años. Quisiera que me dieras tu lectura, primero que nada, de lo que sucedió, porque aunque ya ha pasado tiempo y muchos se ha hablado por aquí, pero me gustaría saber tu opinión sobre lo que aconteció el 11 de julio con ese movimiento popular que prendió como paja de caña a través de toda la isla.
Bueno, fue algo maravilloso, extraordinario, algo que desde hacía mucho tiempo estábamos esperando. Claro que sí, como usted dice, es una llamita que se encendió como paja en un cañaveral, pero que ha seguido ahí viva. Esa llamita está ahí latente aún, y nosotros no dudamos de que, además de que, como se está convocando ahora para la próxima marcha cívica por el cambio, que es para el 20 de noviembre, la del día 11 fue la primera que nos llamó a los cubanos a unirnos y nos llamó a prepararnos para la victoria y para el triunfo que se nos avecina. Felizmente, estamos poniéndole punto final a una dictadura cruenta y asesina de más de 60 años. Eso, por supuesto, nos tiene a todos muy alerta, muy motivados y muy contentos. Incluso a muchos nos tomó de sorpresa esa protesta del día 11 y vimos cómo el pueblo en masa se lanzó a las calles para pedir el fin de la tiranía. En la actualidad, ahora mismo, muchos cubanos están tras las rejas, sufriendo pagando por el atrevimiento de lanzarse a las calles, de pedir y reclamar sus derechos, como es el caso de José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, que hasta la fecha no se sabe o no hay fe de vida de él. Y también el caso de Félix Navarro Rodríguez, que es el presidente del Partido por la Democracia, Pedro Libertad, ambos miembros del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. El sentir mío es el sentir del pueblo cubano. Los cubanos queremos el cambio, los cubanos queremos salir de esta dictadura y estamos preparados, listos para el cambio y para el triunfo, porque no solamente los que estamos aquí dentro de Cuba, o sea, los que queremos el cambio, los opositores, el pueblo, estamos contentos con lo que está pasando y que lo queremos, sino también los propios represores, la policía, la misma seguridad del Estado, la policía política que nos reprime. Muchos de ellos, aunque mantienen una imagen de que quieren mantener el sistema, el régimen actual, ellos también quieren el cambio, porque además lo necesitan. Y su familia también necesita el cambio, porque muchos de ellos, a pesar de tener y de gozar de prebendas, entre comillas, tienen que hacer colas, se le va la corriente, tienen que pasan necesidades, viven con una libreta de racionamiento. No estamos hablando de los generales ni de los hijos de Raúl Castro ni de Fidel Castro. Estamos hablando de la persona sencilla, simple, común, corriente. Y muchos de ellos, esa policía que está en las calles militarizada ahora mismo, en todo a lo largo y ancho del país. Ellos también tienen necesidades y su familia también tiene necesidades, y ellos también son víctimas de este régimen porque tampoco tienen derecho ni tan siquiera a disentir en una palabra.
¿Tú estimas, Iván, que, y eso lo hemos comentado mucho en este programa, que por ejemplo los miembros de la juventud del Partido Comunista, esas nuevas generaciones están en el partido, que en definitiva no son muchos? Mucha gente en el exterior piensa que hay un solo partido en Cuba y que en ese partido están agrupados todos los cubanos, pero no es así, es una minoría muy pequeña. O sea, sé que en Cuba tengo entendido que los miembros del Partido Comunista son 700.000 o 600.000, algo de eso. No es nada que sea en relación a lo que es la población de Cuba, que son 11 millones de cubanos. Pero la juventud comunista, que tiene esos miembros agrupados en esa organización, tengo entendido que la enorme mayoría de la juventud que está en el partido también quiere cambio, porque antes, cuando existía la democracia en Cuba, antes de 1959, y esto lo hago para información del pueblo de Cuba, dentro de la isla, existía el Partido Socialista Popular. El Partido Socialista Popular tuvo ese nombre para poder cobijar allí a todo el Partido Comunista que anteriormente existía en Cuba. Y entonces, pues en el Partido Socialista Popular existía también una juventud socialista, pero esa juventud que pertenecía al Partido Socialista, que eran comunistas, jamás pensaron que el comunismo era lo que ellos luego después experimentaron, siendo ya mayores, cuando el Partido Comunista, el conservador dentro de Cuba, ve lo que sucedió después de 1959. O sea, sé que tú crees que la juventud del Partido Comunista dentro de Cuba también quiere un cambio para poder vivir en libertad.
Exactamente, pero te digo más. Durante el último congreso del Partido Comunista de Cuba, se conoció que la cifra, en comparación, la cifra de miembros de esa organización en comparación al congreso anterior, había disminuido. Y después de ese congreso del Partido Comunista, de este último congreso del Partido Comunista, se dieron a la tarea de comenzar a captar nuevos miembros para engrosar las filas de ese Partido Comunista. Así ha pasado con las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas. Pero ahora mismo estamos viendo que la mayoría de las personas que salieron a protestar domingo 11 de julio eran jóvenes. La inmensa mayoría eran jóvenes y la inmensa mayoría de los que están en la cárcel ahora mismo por las protestas son jóvenes. Y eso significa que hay un despertar de la población, del pueblo, de los jóvenes dentro de Cuba, que son los que no quieren ya más la continuidad de este régimen y de este sistema. Y eso es muy importante porque ahí se está garantizando el futuro y el relevo de nuestra patria.
Mira, nosotros los cubanos que estamos cargados de años y que hemos estado en esta lucha por más de 60 años, cuando éramos muy jóvenes que empezamos, cuando fundamos en el 80 la Fundación Nacional Cubano-Americana, cuando hicimos tantas cosas que hemos tratado, hemos hecho para tratar de conseguir la libertad y la democracia. Nosotros, los que estamos ya cargados de años en el destierro, sentimos una gran alegría, una gran satisfacción, y se derramaron muchas lágrimas de alegría cuando vimos el 11 de julio que eran jóvenes, eran las nuevas generaciones dentro de Cuba. Pero más sorpresivo para nosotros, Iván, fue que las nuevas generaciones en el destierro, en todas las partes del mundo, salieron a apoyar el movimiento dentro de Cuba. Eso es algo que para nosotros fue extremadamente emocionante, porque los jóvenes que nacieron fuera de su tierra, los jóvenes que nacieron en el destierro, que se educaron en el, pero siempre, como es natural, pues los viejos nos encargamos de ponerle esa fibra de lo que era la patria, y siempre las raíces eran importantes, pero nunca pensamos ni remotamente que íbamos a tener el éxito que tuvimos la satisfacción de tener ese día, que fue el 12 de julio, cuando salieron en todas las partes del mundo. Emocionante para todos los que estamos cargados de años. O sea, sé que las nuevas generaciones han tomado la determinación dentro de la isla y fuera de la isla de que hace falta y se va a conseguir, y no pararemos hasta que haya el cambio de sistema dentro de la isla. Esa es la conclusión a que llegas tú también.
Así mismo, Mire, mire, Diego, una cosa importante para que usted vea, te voy a hablar de, para que puedas palparlo, ¿no? ¿Quiénes integran el movimiento San Isidro? Mira, mire, mire, son personas, son muchachos jóvenes, generalmente todos, la inmensa mayoría de los miembros del movimiento San Isidro, a los cuales conozco, respeto, quiero por su valentía y los admiro, son la inmensa mayoría jóvenes, pero además, muy importante también, no solo jóvenes, sino también de la raza negra. Eso es muy importante también que se tenga en cuenta. Que, y muchos de los que están presos ahora mismo por los sucesos del 11 de julio, y si lo vimos en las imágenes que se compartieron a través de las redes sociales y de la televisión y demás, muchos de los que estaban en las protestas también eran jóvenes y eran negros. Pero también, ahora vamos a ver, el movimiento 27N, ¿quiénes los integra? La inmensa mayoría, jóvenes. Es decir, hay un despertar de la juventud y eso tiene que sentirnos a nosotros con tremendo orgullo y con tremendo emoción ver que la juventud está despertando y está dando el paso adelante. Ahí es donde podemos palpar de que la juventud va hacia adelante. Ya en mi época de estudiante, cuando yo estudiaba, que usted bien lo relató al principio del programa, en la escuela, en La Habana, escuela del sistema computarizado, ya yo sentí allí, éramos jóvenes, sentí allí el despertar de esa juventud. Sentí allí que mis compañeros de aula, mis colegas, ya disentían. Ya nosotros allí en las escuelas hablábamos en contra del sistema, hablábamos en contra de los principales líderes de esta, de este sistema comunista. Y no los queríamos, pero había mucho miedo, había mucho temor. Yo sabía que faltaba mucho para llegar a hoy, a este momento tan crucial y tan importante para nuestra patria. Pero ya llegamos y estamos en la puerta final, ya a la salida de este régimen, porque ellos van de salida ya. Y ahí está la juventud para dar el paso adelante. Yo sí estoy muy optimista y considero que sí, que estamos al final del túnel y pronto Cuba va a ser libre de esta tiranía.
Es formidable. Mira, tú mencionas el movimiento San Isidro. Déjame aprovechar unos instantes para poderle informar a través de este programa al queridísimo pueblo de Cuba, y como es natural, tú debes estar informado también. Hemos tenido la suerte de que ha podido llegar aquí a Tierras de Libertad Iris Ruiz, es la esposa de Amaury Pacheco, fundadora del Movimiento San Isidro, una de las fundadoras del Movimiento San Isidro. Hemos tenido la suerte, Impide América trabajó muy fuerte en esto y estamos trabajando en esto, y hemos logrado de que haya llegado aquí a Tierra de Libertad en una forma transitoria, pero es que Iris Ruiz está enferma, está extremadamente enferma, y entonces logramos que llegara aquí a Estados Unidos y que la tenemos ingresada en un hospital aquí de primera clase, donde se le está dando una atención formidable, porque necesitamos que, en fin, resolverle el problema que tiene, que no es nada sencillo, pero aquí sí existe la verdadera medicina de primera clase, no es como en Cuba, que todo es una mentira y es un cuento y es una historia. Aquí en Estados Unidos, sin lugar a dudas, la medicina, pues ya tenemos a Iris en uno de los mejores hospitales aquí de Miami, ya está siendo tratada como correctamente debía haber sido tratada, y lamentablemente, si hace un año o algo más que le hubieran hecho los tratamientos que Iris necesitaba para su salud, no hubiera llegado al extremo que ha llegado, que como es natural, Dios nos va a ayudar, y la medicina aquí, tenemos a nuestro queridísimo el doctor Melgar, que es un cubano que ha hecho su rivalidad aquí como médico y es uno de los patriotas formidables, de los tantos patriotas del exilio. Hemos tomado la responsabilidad de que tenemos que salvar a Iris, y Iris regresará a Cuba para seguir la lucha conjuntamente con su marido y con todos los muchachos del Movimiento San Isidro. Y allí muchos del Movimiento San Isidro están fuera, están aquí en el destierro, otros están en las cárceles, y otros, como todos los cubanos saben, y es importante que lo digamos así para que el pueblo cubano de la isla lo sepa, no te das cuenta las barbaridades que está cometiendo este gobierno, porque se le llama gobierno, pero bueno, ya sabemos de qué se trata, no podemos evitarlo, pero es importante que el pueblo cubano de la isla sepa, y quería compartir en este momento contigo, Iván, que tenemos, por lo menos dentro de las calamidades, de la mala atención médica que tienen los cubanos dentro de Cuba, pues nada, aquí tenemos a Iris, que se está haciendo, ella, pobrecita, es una muchacha de 41 años, pero está en una lucha grande por sobrevivir, porque ella ama y quiere a Cuba. Bueno, fundadora del Movimiento San Isidro. Quería comunicarle eso a nuestros queridísimos compatriotas dentro de la isla. Iván, ¿qué sí. me puedes decir? Porque también quisiera decirle al pueblo cubano de la isla que tú eres uno de los 9 vicepresidentes del Consejo para la Transición Democrática dentro de Cuba.
Así mismo, mira, yo primero que todo le envío un mensaje, un saludo a Iris, mis mejores deseos de que se recupere pronto y que Dios mediante pueda regresar pronto a Cuba y seguir en la lucha de la cual ella y su esposo llevan muchísimos años luchando para que Cuba sea libre. Bien, yo soy parte del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Soy uno de los vicepresidentes de esta plataforma, como se puede llamar. Esta es una plataforma que nace debido a las profundas preocupaciones que existen dentro de Cuba, ¿no? Entre los compatriotas. Y nos llamamos a la tarea de fundar esta plataforma con cubanos dentro y cubanos fuera de la isla. Lo integran un presidente que es José Daniel Ferrer García, el líder de un PACO, que ya hablé de él, se encuentra ahora mismo en la cárcel. Una primera vicepresidenta que es la señora, o sea, nuestra hermana Martadela Tamayo. Martadela Tamayo, que es la de la red femenina cubana. Y los otros 8 vicepresidentes, una es Iris Ruiz, del Movimiento San Isidro, que ya hablamos ahora mismo de ella. El otro vicepresidente es Félix Navarro Rodríguez, también hablé ya de él.
Qué patriota. Tenemos que hacer una mención muy especial para Félix Navarro. Qué clase patriota, chico. Yo también tuve el honor de conocerlo personalmente cuando él pasó por aquí. Y ya te digo, pero él es bastante mayor, porque, bueno, comparado conmigo es un niño, pero él tiene ya 60 y algo.
68 años que tiene Félix. Félix tiene la salud bastante quebrantada, 68 años, es diabético, y como ustedes saben, en la prisión adquirió la terrible enfermedad esta del COVID, que estuvo muy delicado de salud, incluso está con una lesión en el pulmón debido a esta pandemia, y después de salir de la pandemia y regresarlo a la prisión, Félix Navarro estuvo 25 días en huelga de hambre, consecuencia que le ha traído que ahora mismo está o permanece en la enfermería de la prisión combinado del sur de Matanza. Es una situación de que, según me comunicaron los familiares, se le está inflamando los pies. Y bueno, no se sabe a ciencia exacta cuál es la situación real de salud de Félix, hasta qué nivel su salud está deteriorada. Y esto, por supuesto, nos preocupa a todos nosotros, y por supuesto a la familia, y estamos haciendo un llamado a organizaciones internacionales y demás gobiernos para que intercedan por la vida de Félix Navarro, que puede desembocar en un desenlace fatal si no se toma en cuenta todos los problemas de salud que está confrontando ya en la prisión, producto a la avanzada edad y a todas las enfermedades que padece. Y por supuesto, la situación que deja, las secuelas que deja la COVID y la huelga de hambre que inició y que terminó precisamente por su situación de salud, y que, bueno, ha dejado consecuencias, a su salud ahora mismo.
Y bueno, te puedo informarle al pueblo cubano de la isla de que aquí Empire América y otras organizaciones, pero tenemos la suerte que tenemos a América TV, tú te das cuenta que es la estación de televisión que dirige y con dueño, se ha abanderado en nuestra bandera, Carlos Vasallo, y tenemos esa estación de televisión que constantemente está denunciando y está diciendo en todos los noticieros y en todos los programas y en todos los momentos todo lo que ocurre dentro de Cuba. Y ya se ha divulgado mucho a través de las redes también lo que es la situación de Félix Navarro. Yo creo que de todas maneras él está, en fin, en la cárcel. Tenemos que ver cómo se va a desarrollar el proceso en que la isla está tomando ahora para poder conseguir la libertad, porque yo creo que si algo debemos de hacer en Cuba cuando logremos cambiar el sistema es precisamente eliminar las cárceles políticas. En Cuba nunca existieron cárceles políticas, eso fue creado por este gobierno que en definitiva impuso el sistema castrocomunista a la isla y sin embargo se multiplicaron las cárceles. Sí. Iván, nosotros tenemos un tirano aquí que nos lleva, que es el tiempo, pero ese lo adoramos el tiempo porque es la disciplina de los programas.
Sí.
Por favor, te ruego que te quedes en línea porque tenemos que seguir hablando de todo esto, pero hay que hacer una interrupción muy pequeña para identificar la estación y todo, y entonces pues volvemos en el segundo segmento. Te pido, por favor, que te quedes en la línea. Queridísimo pueblo de Cuba, esta conversación tan importante que están ustedes escuchando directamente de nuestro queridísimo Iván Hernández Carrillo, todavía tenemos que mencionar muchas cosas más para que ustedes sepan la calidad de cubanos que dentro de la isla nacieron, se desarrollaron con el sistema y sin embargo han dado todo su tiempo, toda su vida, todo su esfuerzo para tratar de conseguir la libertad y la democracia que ya se acerca, queridos compatriotas. Volvemos en unos momentos, queridísimos cubanos dentro de la isla. Hasta ahorita. Gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, qué placer. De nuevo estamos con ustedes. Les habla Diego Suárez de la Fundación Inspira América en el programa Voces que Inspiran. Como todos ustedes estaban escuchando, estamos compartiendo nuestro espacio y nuestro tiempo, que es extremadamente importante, con el señor, nuestro querido compatriota, ese gran señor de la patria que se llama Iván Hernández Carrillo. Iván, también yo quisiera decirle al pueblo cubano de la isla y recordarle de que tú eres uno de los 75 en aquella redada terrible que hicieron, creo que fue en el 92 o algo así, estuviste en prisión. Y estuviste en prisión, o sea, sé que tú has estado y sabes lo que es la prisión dentro de Cuba.
Como decía Martín, la más dura y la más de las prisiones, ¿no? Primero, inicialmente en el año 1992, apenas había cumplido 21 años y había salido de del Instituto Tecnológico donde estudiaba. Fui primeramente arrestado en aquel entonces, en el año 1992, bueno, y condenado.
Ahí fue donde te echaron los dos primeros años que estuviste en prisión.
Los dos primeros años de prisión que me condenaron por propaganda enemiga y desacato a la figura de Fidel Castro. Y de ahí comienza mi trayectoria como opositor, como activista de derechos humanos y demás, y sindicalista además. Hasta, bueno, el 2003, que fue la última condena de 25 años, que aún la estoy cumpliendo, aunque esté en la calle, porque estamos en bajo licencia está penal, de 25 años de privación de libertad.
Pero luego después, cuando tú sales, tú formas el partido Solidaridad Democrática o algo de eso, ¿no?
Exactamente. Cuando yo salgo en el año 93, surge el Partido Solidaridad Democrática. Y ahí entero yo el Partido Solidaridad Democrática, que fui, bueno, pionero en la fundación de este partido y pionero en la fundación del Movimiento de Derechos Humanos aquí en la provincia de Matanzas. Y eras un muchacho, 21 años. Lo sigo siendo, además, Diego.
Bueno, tú sigues siendo, por suerte, 50 años. Vaya, sinceramente, mi hijo más pequeño tiene ya 56, así que ya es lo que te puedo decir. Eres un muchacho. Pero bueno, todavía lo importante que tienes esa vocación de patria, y sobre todo a nosotros, los mayores, nos emociona mucho la constancia que han tenido ustedes dentro de Cuba. Porque mira, es importante repetirlo, Iván, nosotros los que tuvimos la suerte o la desgracia de tener que emigrar o salir desterrados, como yo salí el 15 de mayo de 1961, pues hubiéramos terminado en el paredón de fusilamiento, hubiéramos terminado en las cárceles, hubiéramos terminado, en fin. Pero ustedes que nacieron y se crearon dentro del sistema y que tengan esa vocación de patria, para nosotros es algo que nosotros admiramos y respetamos mucho. Y por eso los queremos. Y por eso es que somos un solo pueblo dividido por este gobierno. No somos dos pueblos del destierro y el pueblo de la isla. No es así. Somos un solo pueblo. Y lo que trató desde un principio Fidel Castro de dividir a la familia y dividir lo que era la amistad, que era sagrada en Cuba, antes de que estos bandidos secuestraran la isla en 1959. Nosotros sí hemos respetado y hemos hecho un lema muy importante, lo que es la familia y lo que es la amistad. Y la amistad y la familia para nosotros son todos los cubanos que hemos nacido en la tierra, en esa tierra bendita. Y ahora los que nacieron fuera, que son muchos cubanos que han nacido fuera, date cuenta que ya en el destierro hay casi, entre los que han nacido y los que llegamos, hay más de 3 millones de cubanos. O sea, sé que hay una Cuba libre, próspera, y que estamos listos para poder no solamente seguir trabajando para conseguir la libertad y la democracia, sino para hacer la verdadera reconstrucción de nuestra nación y poder conseguir de que vuelva de nuevo la felicidad, la tranquilidad y sobre todo la libertad y la prosperidad para el pueblo de Cuba. La Cuba del destierro está próspera, la Cuba de la isla está paupérrima, y por eso es que necesitamos que llegue la libertad y la democracia al pueblo de Cuba. Mi querido Iván, perdona que te estoy robando parte del tiempo, pero los mayores también, chicos, tenemos la oportunidad de decir algo a través de este programa. ¿Qué me puedes decir en lo que estamos, en relación a lo que estamos hablando?
No, yo estoy muy bien, muy de acuerdo, y nos alegra, porque lo que vimos aquí dentro nos alegra, que tengamos, y es así mismo, no estamos divididos, el exilio y Cuba, no, todos somos un solo pueblo, todos somos cubanos, donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo, y eso por supuesto nos alegra. Yo conozco muchísimos cubanos que me dicen que están listos para regresar a Cuba, pero para reconstruir a Cuba, no para reclamar sus propiedades, no para reclamar las industrias ni sus casas, como el régimen pretende hacer ver a los cubanos, que los que viven fuera de Cuba, los cubanos que viven fuera de Cuba, los que se fueron, quieren regresar para quitarle las casas, quitar las escuelas, quitar... No, eso no es cierto. Yo conozco a los cubanos que viven fuera de Cuba, y bueno, ya la inmensa mayoría del pueblo de Cuba está claro, conoce, sabe. Ya el régimen no le puede hacer esos cuentos de camino. Ya el pueblo de Cuba sabe que los cubanos que viven en el exilio son cubanos patriotas que sienten, que quieren, que aman a Cuba y que están dispuestos a regresar a Cuba, a sacar a Cuba del hueco que lo ha metido esta dictadura, esta tiranía. Y eso para nosotros es de muchísimo orgullo, saber que contamos con cubanos listos para volver a Cuba a reconstruirla económicamente. Eso está muy bien, y siempre tenemos que sentir de que ustedes allá se fueron expulsados, obligados, porque si se hubieran quedado muchos de ustedes ya no vivirían, porque aquí lo hubieran asesinado, aquí los hubieran fusilado, aquí, como pasó con Osvaldo Payá, que lo mataron, como pasó con Laura, que los mataron. Ustedes hubieran pasado por lo mismo ya, no existieran, ya ustedes estuvieran muertos. Es a veces necesario el exilio, como lo hizo Martí en su momento, y lo han hecho otros compatriotas nuestros en la, a lo largo de nuestra historia, de ante el 59, en la guerra de independencia, muchos han tenido que salir de Cuba, exiliarse, y después han regresado a reconstruir la patria. Lo que ha venido, hemos tenido la mala suerte que llegó la dictadura de la Castro Canel y la dictadura de los Castro al principio, y ha acabado con nuestra soberanía y con nuestra independencia y con nuestra democracia, y ha acabado con nuestra economía, y ha acabado con los cubanos, ha dividido la familia, ellos se han dividido, ellos, la dictadura se ha dividido. Ustedes son cubanos, ustedes están con nosotros, están con el pueblo, con los que verdaderamente tienen que estar, con el pueblo. Y yo comparto aquel criterio de que el exilio cubano no tiene que apoyar a la dictadura, no tiene que hacer inversiones en Cuba. Mientras tanto, haya una dictadura férrea y dura, cruel, como la que está ahora aquí en Cuba. El exilio cubano debe ayudar a los cubanos directamente, no a la dictadura. Lo digo porque hace poco conocí que un grupo de empresarios cubanos se reunieron ahí en Miami para dar pasos hacia la reconstrucción de la isla, toda una vez que se produzca el cambio. Y han sido claros de que mientras que exista la dictadura, no van a hacer inversiones en Cuba. Y eso, para, por supuesto, no es lo que esperábamos escuchar, y nos llena, por supuesto, de satisfacción de que esto sea de este modo. Así que, gracias. Nos fuimos del tema, no terminamos de hablar, y íbamos a hablar precisamente, que fue lo que me preguntaste, sobre el Consejo para la Transición Democrática. ¿Qué significaba? Fue en el primer segmento del programa, dejamos aquel el punto ahí y no te respondí esa pregunta. Y quisiera, por lo menos, darte una pequeña idea, una pequeña introducción,
seguro.
Sé que Empira América forma parte también del Consejo para la Transición, pero para que nuestros oyentes escuchen de qué se trata el Consejo para la Transición, la intención que tiene el Consejo, que es de crear una estructura que logre canalizar nuestros esfuerzos y energía de la manera más efectiva posible, partiendo siempre de la premisa de la mayor inclusión y de respeto a quienes no desean formar parte del mismo, porque hay organizaciones que no quieren formar parte del Consejo, aunque tienen los mismos criterios y la misma opinión que tenemos nosotros y los mismos deseos que tenemos nosotros de que termine la dictadura, ¿no? Pero bueno, hay organizaciones que no quieren, y bueno, nosotros respetamos esas intenciones y esas decisiones. Y también buscamos presentar al pueblo de Cuba un mecanismo sólido, bien coordinado y capaz de incidir en todos los aspectos de la vida de la nación cubana de manera eficaz. Esta estructura debe motivar al pueblo cubano, por supuesto, y debe darle confianza a los cubanos para que crean de que un cambio es posible y que el Consejo para la Transición Democrática es el camino, es el vehículo para el cambio cubano.
No, correcto. Y la información es muy importante porque, desde luego, entre todas las cosas que estamos hablando en este espacio que se nos va volando, porque es tan interesante todo lo que estamos hablando y comunicándolo al pueblo cubano de la isla, porque es importante, Iván, que los cubanos dentro de la isla que escuchan este programa, tiene mucha audiencia, que se transmite de 7 a 8 de la noche los sábados y los domingos. Yo creo que tiene una audiencia enorme, y yo creo que es importante que personajes como tú, patriotas como tú, que dentro de la isla tienen un historial tan brillante, de tanto sacrificio, de tanto tiempo, pues que sepan que sabemos que hay otros muchos también, porque por este programa nosotros hemos tenido ya, no sé, creo más de 200 programas que hemos hecho, y desde que comenzamos los programas, pues los comenzamos precisamente, y ese es el lema, voces que inspiran, porque tú eres una voz inspiradora, no solamente para los cubanos dentro de la isla, sino también para nosotros los mayores, que también a veces necesitamos, Iván, un poco de inspiración de ustedes los más jóvenes, para nosotros por lo menos recargar las baterías y seguir esta lucha que para nosotros ha sido extremadamente larga. Hemos tenido que envejecer en el destierro, criar familias, seguir luchando por la causa de la libertad de Cuba, en fin, que todo eso se hubiera hecho en Cuba si no hubiera existido el asalto, resultó ser la mal llamada revolución del movimiento 26 de julio, con la traición de Fidel Castro y el yugo castrocomunista que se le puso al pueblo de Cuba, y este gobierno que ha estado dentro de Cuba guiando este mal gobierno que tiene Cuba, que dentro de todo el tiempo que ha tenido podía haber hecho maravillas dentro de Cuba, ha sido un fracaso. Son malos, son malintencionados, son asesinos, persiguen a su pueblo, y los pueblos eligen a sus gobernantes. Este gobierno nunca fue elegido por el pueblo, y en fin, ¿qué te puedo decir? El Consejo por la Libertad, Consejo para la Transición a la Democracia dentro de Cuba, yo creo que es un proyecto formidable, Iván, y sobre todo ustedes que habían primero empezado con el compromiso democrático, de los cuales tú fuiste un factor importante, sí, también, prácticamente los 5 puntos se han incorporado al Consejo, los 5 puntos del compromiso democrático se han incorporado al Consejo para la Transición, ¿es así?
Así mismo es. Yo quería también aprovechar las ondas libres de Radio Martí para invitar a mis compatriotas, a mis colegas, a otras organizaciones a integrar el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Y sí, como tú decías, los 5 puntos que conforman parte del compromiso democrático ya son parte también del Consejo para la Transición Democrática. Esa es la idea, esa es la inspiración nuestra, que se de unir, no de dividir, que divida el régimen. Todo el que quiera integrarse a nuestro consejo, que se ponga en contacto con nosotros, y las puertas están abiertas para recibirlo, tanto dentro de Cuba como en el exilio. Llamo exilio porque se han tenido que exiliar, pero ustedes son cubanos, son hermanos, son patriotas también, y tienen derecho a compartir con nosotros el restablecimiento de la libertad y la democracia dentro de Cuba. Ustedes forman parte de la historia de Cuba y tienen que también formar parte de nuestros proyectos, y por lo tanto exhorto a todos los cubanos, donde quiera que estén, a todas las organizaciones, donde quiera que estén, que se integren al Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
Formidable. Yo creo que el Consejo es un proyecto unificador, es un proyecto donde todas las tendencias, porque es importante que el pueblo cubano dentro de la isla sepa que el tener ideas diferentes, eso no es ningún delito. Los cubanos tienen que aprender que en democracia se puede discrepar de la opinión de otro, siempre con respeto. O sea, sé que en Cuba, en esa Cuba democrática, en esa nueva república que está muy cerca de que la fundamos de nuevo, esa nueva república, caben todos los cubanos que tengan las manos limpias de sangre, y los que no, los que tengan las manos embarradas de sangre, bueno, pues eso tendrán que responder a la justicia. Pero estamos hablando de una república unificadora donde el cubano no tenga que emigrar, donde es la república que teníamos de 56 años, la que fundaron nuestros antecesores, lo que fundaron todos aquellos patriotas que fueron capaces de liberar a Cuba del yugo español, y esos compatriotas nuestros de las guerras independentistas que llegaron con vida a poder ver cómo se fundaba la república, y cómo en 1902 se izó la bandera cubana en el mástil del Morro y se bajó la bandera norteamericana que había ocupado el país por los últimos 4 años, y que fue muy productivo porque la república ya en 4 años pues estaba bastante bien organizada por los norteamericanos, sin lugar a duda que ayudaron a que nosotros pudiéramos empezar una república ya organizada en 1902. Pero de 1902 a 1958 tuvimos una república de 56 años, mi querido Iván, que era un ejemplo y estábamos entre las primeras, a pesar de ser la más joven de las repúblicas establecidas en el hemisferio occidental, estábamos también al frente de uno de los mejores países reconocidos por todas las instituciones internacionales en todos los niveles. Eso tenemos que refundarlo de nuevo con los cubanos dentro de la isla y fuera de la isla, porque todos somos cubanos, somos un solo pueblo dividido por esa mal llamada revolución que llegó al poder en Cuba en 1959. Te quiero preguntar, Iván, dentro de Cuba hay muy pocas organizaciones que no se hayan incorporado al Consejo, porque yo he estado conversando con mucha gente dentro de Cuba y los que no se han incorporado no combaten, al contrario, están muy de acuerdo con el Consejo. O sea, sé que el Consejo es un poder unificador, asociador dentro de la isla. Yo creo que en general las grandes mayorías populares y los grandes hombres que tenemos dentro de Cuba, todos están de acuerdo que el Consejo es una necesidad para que el país no caiga en un vacío una vez que este gobierno, que se cambie el sistema dentro de Cuba a un sistema democrático.
Así mismo. Y con esas organizaciones estamos trabajando, porque ya le dije, ellos tienen las mismas ideas, comparten el mismo criterio con nosotros, nosotros les respetamos que ellos no se hayan incorporado aún al Consejo, pero estamos trabajando con ellos en el sentido de que las puertas están abiertas para cuando ellos decidan entrar a al Consejo para la Transición. Es muy importante la unidad dentro de Cuba, dentro de la pluralidad, porque dentro del Consejo tenemos organizaciones o grupos poblacionales de afrodescendientes, de mujeres, de jóvenes, LGTBI, sindicalistas, es decir, que hay todo un abanico, un arcoíris de organizaciones y de grupos poblacionales que representan a la sociedad civil cubana, a la verdadera sociedad civil cubana. No estamos hablando de la otra, que están plegados al régimen, a la dictadura. A eso no estamos hablando. Que en su momento sabemos que también tiene sus criterios contrario al régimen, aunque sean partidarios del régimen, pero estamos hablando de estas organizaciones independientes que están luchando dentro de Cuba, que son perseguidas, hostigadas, amenazadas, y aunque no, y quieran formar parte del Consejo, bueno, aquí estamos, las puertas están abiertas para ellos también.
O sea, sé que todos los cubanos de buena voluntad, los cubanos que quieran democracia, que quieran un país donde el pueblo pueda elegir a sus gobernantes, donde exista un gobierno de democracia representativa, donde haya, como decía nuestro apóstol José Martí, la libertad plena del hombre. Todos los cubanos caben dentro del Consejo, los cubanos de buena voluntad y que quieran democracia, no importa que tengan la ideología que tengan, que piensen como piensen, porque precisamente en eso es que radica la democracia y la libertad. Cada uno puede pensar y puede tener y puede llegar y puede hacer, sobre todo en la Cuba que hoy está esclavizada, tenemos que conseguir esa libertad para que el cubano tenga una libertad de todo, libertad de poder entrar y salir de su país sin pedir permiso. A mí me aterra que un cubano haya estado 60 años bajo este gobierno y que no haya podido salir a disfrutar unas vacaciones porque se le prohíbe, y se le prohíbe prosperar. Y eso es precisamente lo que el Consejo, que como es natural es extremadamente importante este proyecto del Consejo, porque el Consejo para la Transición Democrática debe de estar integrado por gente pensante y gente que sean capaces de refundar y estar ahí cuando venga ese vacío de poder, para poder estar atentos a cómo se va a refundar la nueva república. Es ese más o menos lo que...
Esa es la idea. Así mismo.
Iván, el tiempo se nos ha terminado. Te doy un segundo nada más para que te despidas de tu pueblo, pero le puedes decir que sí, que vamos a hacer otros programas contigo, porque nos hemos quedado a la mitad de lo, o yo no sé, o la quinta parte de lo que tenemos que hablar contigo. Haremos otro programa.
Así mismo, bueno, agradecerte la invitación al programa y enviar un mensaje de solidaridad, de afecto, de cariño a todos los cubanos que me están escuchando ahora mismo e invitarlos a la marcha cívica pacífica del próximo 20 de noviembre. Están invitados todos los cubanos y esa es la intención, de manera pacífica.
Correcto, y nosotros en el destierro también lo haremos. Queridísimo pueblo de Cuba, estaremos con ustedes la próxima semana.
El contenido del programa que acaban de escuchar no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Hot R&B Hip Hop Songs de Billboard encontramos Way Too Sexy, Demasiado Sexy, de los raperos Drake, Future y Young Thug.
Too sexy for the trap, too sexy for that cap, too sexy for that jack, yeah, yeah. Okay, alright, that's fine, okay. Okay, I'm feeling too sexy to accept requests. Way too sexy. And I'm way too sexy to go unprotected.
Lo último de Miley Cyrus debuta en el primer lugar, como el sencillo más descargado de rock duro. La acompañan Elton John, Yo-Yo Ma, Watt, Robert Trujillo y Chad Smith en esta nueva interpretación del éxito de Metallica. Nothing else matters. Nada más importa. Waves, olas de calor. Del grupo británico Glass Animals es la canción alternativa número uno del momento.
You look so broken when you cry. One more and then I say goodbye. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been faking me out. Can't make you happy or not.
Los vocalistas nigerianos Wizkid y Tems, juntos a la superestrella Justin Bieber, lideran la lista de música R&B de Billboard con Essence, Esencia. La banda sonora de la recién estrenada película Cinderella sigue en la cima de la cartelera de álbumes de niños. Y de esa producción les presento Million to One, un millón a uno, en la voz de su protagonista Camila Cabello. La cantautora Blanca se mantiene en el primer lugar de la categoría Christian Hot AC CHR National Airplay con Even at My Worst, hasta mi peor momento.
Even at my worst, you give something I don't deserve. You love me even at my worst. Let me fly again.
Deja Vu, de los boricuas Tiny y Yandel, llega a ser el tema número uno de la lista Latin Rhythm.
Yo sé que tú lo sientes también.
Cerramos con el éxito más difundido por las emisoras de música latina en Estados Unidos, según Billboard. Ozuna debuta fuerte con La Fonca.
Si me duele la cabeza, esa es. Cuando veo que no regresa, esa es. Si me chula, si me besa, esa es. Si me hace mover los pies, aunque no bailo bien, yo creo que esa es.
Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kilohertz.